La mañana a las 2 en Canarias.
Última hora en COPE.
Estar informado.
Los incendios arrasan más de 1,000 hectáreas en Galicia en las últimas horas. Juan Andrés Ruber.
Los fuegos más complicados son los registrados en Verín, en Orense y en Arbo, en Pontevedra. En ambas zonas se han realizado desalojos y se han cortado carreteras por el riesgo para núcleos de población. El de Verín ha arrasado ya 550 hectáreas. El alcalde de esa localidad, Gerardo Seoane, ha dicho en la linterna de COPE, aún así, que la situación ha mejorado. Los equipos de extinción han logrado que las llamas estén controladas, con excepción de uno de los 10 focos que amenaza un monte cercano.
Está lejos ya de las poblaciones, aunque se dirige a una zona que se llama Vega das Meas, que es un pueblo pequeño y de gente, claro. Es un monte bastante seco, que no tiene árboles, es todo monte bajo. Y bueno, puede correr como la espuma por ahí.
El alcalde no tiene duda de que este fuego ha sido provocado y la Guardia Civil busca al autor. Y mientras tanto, el consejero de Medio Rural, José González, anima a los vecinos a que aporten cualquier información.
Cualquiera dato, por muy pequeño que sea, un coche cerca, un color, a matrícula o a propia marca do coche, nos pode ayudar a detectar estos comportamientos. Pero xa digo que hoxe é unha cuestión extraordinariamente grave. Con 40 grados de temperatura, con este vento que estamos vendo, que alguén se lle ocurra plantar en 10 focos diferentes simultáneamente muy cerca un de otros, realmente denunciable y condenable.
Más cosas. Siguen produciéndose denuncias de jóvenes que aseguran haber recibido un pinchazo mientras estaban en bares, en discotecas o en concierto. Este jueves comienzan las fiestas de Vitoria, a las que seguirán la Semana Grande de Bilbao y las de San Sebastián. Por eso la Ertzaintza se prepara para extremar la vigilancia, incluso con agentes de paisano infiltrados, como ha explicado el jefe de la Policía Autonómica Vasca, Josu Bujanda.
Una de las funciones que tienen estos recursos que tendremos de paisano en los espacios es atender a la víctima para que de alguna manera y de forma con celeridad sea, pues bueno, pues un recurso sanitario le atienda a esa persona y nosotros en un momento dado podemos recabar pues la información que nos pueda trasladar esa persona respecto a lo que le ha pasado.
Cambiamos de asunto. La ministra de Ciencia, Diana Morant, ha confirmado que el CSIC recibe miles de ataques informáticos al día. Ha explicado que el alcance del virus ha sido limitado, afectando a unos 7 centros de los 140 que agrupa el organismo y que no se ha puesto en riesgo información relevante. Ahora bien, la realidad es que los investigadores todavía continúan sin acceso a Internet. Josep Albors es responsable de investigación de SET España y experto en seguridad informática.
Este tipo de ataques están dirigidos, hay una preparativa previa, hay un conocimiento del objetivo, se sabe qué vulnerabilidades se pueden entrar o incluso qué contraseñas se pueden utilizar para acceder por conexiones remotas que estén utilizando los investigadores del CSIC, o sea, no es acceder a la noche a la mañana.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Salimos ahora al exterior. El viaje de Nancy Pelosi a Taiwán ha hecho saltar las alarmas en Pekín. Las relaciones entre China y Estados Unidos podrían peligrar si el país gobernado por Xi Jinping toma esta visita como un reconocimiento de la independencia de Taiwán. La presidenta de la Cámara de Representantes estadounidense ya anunció los 3 objetivos de su viaje.
Nuestras delegaciones tienen 3 propósitos. La seguridad para nuestra gente y para el mundo. La economía de la prosperidad y la gobernabilidad. De esto vamos a hablar y creo que llegamos justo a tiempo.
Las autoridades han advertido a Washington que está jugando con fuego y ha comenzado a adoptar represalias en el terreno económico y militar. Pelosi ha estado en el Parlamento taiwanés, se ha reunido con la presidenta de este territorio y ha asegurado que Estados Unidos no abandonará a Taiwán. Tienes más información en nuestra página web en cope.es. Sigues ahora en la noche de COPE.
COPE, estar informado. Beatriz Pérez Otín.
La noche.
COPE. Estar informado.
Hace justo 30 años, todas las miradas del mundo estaban puestas en un lugar: Barcelona, la sede de los Juegos Olímpicos de 1992. Durante las pruebas de atletismo en el Estadio Olímpico de Montjuic se produjo una de las imágenes que marcaron las Olimpiadas. En la prueba de 400 metros lisos, 8 atletas esperan muy concentrados al pistoletazo de salida. Uno de ellos es Derek Redmond. Tiene 26 años, es inglés y él es uno de los favoritos. Y ojo, no es para menos porque tiene el oro de las Olimpiadas de Los Ángeles 84, el récord británico de los 400 metros, y es campeón mundial del atletismo en esa categoría del año anterior, en el 91. Comienza la prueba, los 8 atletas olímpicos corren, pasan 15 segundos y Derek siente un tremendo chasquido. Ha sonado tan fuerte que piensa que viene de las gradas, pero lo ha provocado su cuerpo. Se lleva la mano al muslo derecho en plena carrera, un tirón. Se para, lleva una rodilla al suelo y una mano a la cara. Sufre y llora. Pero los 65.000 espectadores de Montjuic le animan, le aplauden. Dos jueces, de hecho, acuden a su encuentro, pero Derek se levanta y sigue corriendo con una cojera en la pierna derecha. Pero no se para. Ha perdido, pero va a terminar. Su cara transmite dolor, no solamente el dolor físico, ¿no? Él es un campeón que ha sufrido mucho. Ha pasado por el quirófano hasta en 13 ocasiones porque tiene problemas en el tendón de Aquiles. De pronto, alguien le alcanza por la espalda, no para detenerle, sino para seguir su ritmo. Le pasa un brazo sobre el hombro. Derek le abraza y rompe a llorar. Grita de frustración porque su sueño se ha roto. Ya no corren, ahora caminan, pero sin dejar de avanzar. El hombre es su padre, Jim Redmond. Derek se lleva la mano a la cara para taparla, para tapar su rabia, su dolor. «No puedo seguir, papá», le dice Derek. «Terminaremos esto juntos», contesta su padre. Por fin cruzan la línea de meta.
Me perdí las últimas Olimpiadas y realmente he luchado por una medalla, pero no he terminado la carrera, aunque me he levantado para correr.
Esto dijo unos instantes después. Derek Redmond no ganó ninguna medalla en Barcelona, pero esos segundos de superación han dado sentido a su vida y a la de muchos. Hoy Derek se dedica a impartir charlas de motivación y sin duda forma parte del Olimpo, el Olimpo de los deportistas, en los que todos nos podemos reflejar, porque el dolor es temporal, pero la gloria eterna.
La letra
puede tener muchos significados. Para muchos es el inicio de algo, al ser la primera palabra del abecedario. Para otros tiene que ver con el género femenino, pero los amantes de la pequeña pantalla pronto lo van a identificar con una serie que acabó hace unos 5 años, Pequeñas Mentirosas.
Madre mía, ¿es la Semana Solidaria?
Abandonad toda esperanza a quienes entréis aquí. Aún puedes dar media vuelta.
No, ya que estoy aquí, entro.
Y es que A era el nombre del villano original de esta serie y regresa ahora en Pequeñas Mentirosas, la serie de la que hoy nos va a hablar nuestra compañera Rosana Rábago. Y esta madrugada vamos a irnos de viaje a Córdoba. Hoy vamos a seguir nuestro viaje de verano por las catedrales más importantes de nuestro país con José Luis Corral. Y hoy vamos a descubrir la Catedral de Santa María Madre de Dios, la Catedral de Córdoba. 3:10 de la madrugada, sigues en directo en la noche de COPE, somos la cadena COPE y vamos a escuchar a más buitos que nos están mandando esas notas de audio que tienen que ver precisamente con las copias, con copiar en los exámenes. Pablo Delgado.
Estamos preguntando, Carlos, si alguna vez alguno de nuestros búhos ha copiado siendo niño en el colegio, qué trucos llevaba a cabo para ello. Bueno, vamos con el caso de Carlos, que, bueno, su profesora de literatura no permitía preguntas breves, no permitía respuestas breves, sino extensas para demostrar que se controlaba el tema. El examen final consistió en biografías de autores como Calderón o Azorín.
Entonces lo que hice fue hacer chuletas de la biografía de todos los autores, los clasifiqué en una carpeta por orden alfabético y cuando en el examen final el que nos pedía, por ejemplo Azorín, pues por la A, toma Azorín entero, le mandaba el folio para allá y así fue como aprobé literatura.
Toma ya, qué sofisticado el método.
Sí, estoy pensando... ¿Qué hábil hay que ser, para...?
Sí. Vale. La del cambiazo también es otra de las técnicas que han utilizado. Sí. La cuestión es que sepas dónde tienes la chuleta preparada, que será otra de los peligros que había.
Le has comentado a Sheila antes, Carlos, en la entrevista, sí, aquello de... te estás engañando a ti mismo, que sí, dicen algunos profesores cuando,
lo han dicho todos,
cuando le pillan. Bueno, pues luego está el caso del profesor de Enrique de Granada. A ver.
Buenas noches, búhos. A mí me pilló en un examen de matemáticas el profesor, era un hombre mayor, y me cogió la chuleta y me dijo: ¡ay, continúe usted con lo que se acuerde! Y saqué un 7,5. No me fue mal sin chuleta.
Claro, a lo mejor no le hacía ni falta a Enrique.
Claro, es que esas situaciones en que te pillan copiando, que no puedo hablar aquí en primera persona, pero son muy desagradables. Para el profesor también, ¿no? Son difíciles. Claro, algunos reaccionan pues directamente rompiendo el papel o echando la bronca, tal. Y luego están profesores como estos que dicen: venga, sigue.
Claro, eso me ha sorprendido porque por lo general cuando te cogen con la chuleta estás automáticamente sospecho.
Efectivamente.
En este caso Enrique tuvo suerte y tanta suerte que al final sacó un pedazo de 7. O sea que...
Gonzalo nos escribe: solo he copiado una vez en mi vida, en naturales. Entraba a la tabla periódica y mi pupitre, que estaba entre dos armarios, bueno, pues debajo de la pelota del recreo, entre los dos armarios, puse una fotocopia de la tabla periódica para poner el tema de las valencias, pero estaba tan nervioso que confundí el fósforo con el calcio o su madre y suspendí.
Vaya, hombre, es que podría decir que están muy juntos, ¿no? Los elementos los unos de los otros, y además es que es verdad, lo de las valencias era un jaleo, el saberte las valencias de cada uno de los elementos. Normal que tirara de chuleta, porque era también, si no, era tirar de memoria o de...
No es chuleta, es la tabla directamente.
Es directamente. Bueno, que es verdad que hay gente que luego ya cuando estaban los ordenadores se las reducían y se las ponían ahí en el estuche o lo que fuera.
Y Manu de Zaragoza ha intentado copiar, pero nunca se sacó la chuleta, porque no, digamos que no se atrevió, pero nos cuenta la otra perspectiva.
Pero sí que ha sido testigo de copiadas, vamos, espectaculares. Mira, hubo una que nos pasó en un examen de dibujo, que uno con el peñazo de cámbiame el examen, un examen de recuperación de timbre. Y bueno, pues al final se lo cambié, dimos el cambiazo, pero él suspendió y yo aprobé, que eso yo le estoy un poco mal. Me confundí, en lugar de 45 grados, le hice la perspectiva 30. Bueno, ¿qué se le va a hacer?
Claro, lo que dice Manu también es muy importante, el momento de...
ese nervio de voy a sacar la chuleta, que al final no la sacas, que sí, que no, ese momento se pasa mal.
Efectivamente. Bueno, te estamos preguntando esto, no dejes de comentarnos anécdotas, si alguna vez has copiado en el colegio o si has sido testigo de alguna gran copiada como la que nos acaba de contar Manu. Y bueno, ¿qué trucos se llevaban a cabo entonces antes de que existiesen los móviles? Puedes chivarte, insistimos, aquí no tenemos problema en que nos cuentes estas cuestiones. Estamos en Facebook, en Twitter, arroba la noche de cope, y nuestro WhatsApp para notas de audio o mensajes escritos, 661-201-512, 661-201-512.
Voy a pedir que pienses un momento de cuándo fue la última vez que le dijiste a un amigo o a una amiga que le querías, o que estabas agradecido por su amistad, o a lo mejor que le diste las gracias por contar contigo en planes que sabes que te gustan. Seguramente fue hace bastante, eso en el caso de que haya llegado a pasar. Y es que el estudio, Lo que nunca decimos, revela que más de la mitad de las personas prefiere hablar de sentimientos con sus amigos cuando hay una excusa para ello. Por ejemplo, que alguien esté pasando un mal momento o durante una boda. Además, una de cada seis personas nunca o casi nunca les dice a sus amigos que les echa de menos. Y 8 de cada 10 afirman que ven a sus amigos menos de lo que les gustaría. Se trata de un estudio sociológico sobre la amistad que profundiza en todo lo que los amigos no nos decimos, y para descubrir por qué. Una de las personas que ha participado en la elaboración de este estudio es Paula Campos, de la consultora El Departamento. Paula, buenas noches, bienvenida a la noche de COPE.
Hola, ¿qué tal? Muchas gracias.
Bueno, seguro que hay muchísima gente pensando, dice, yo sí que hablo de estas cosas con mis amigos, pero el hecho es que los datos que habéis dado desde El Departamento son sorprendentes. ¿Qué personas han participado en el estudio? Cuéntanos.
Pues mira, hemos hecho un estudio, una encuesta online bastante amplia, hemos entrevistado a 1.000 personas de 18 a 65 años y es una encuesta muy representativa de la población española, en tanto en sexo, en edad, en clase social, en área geográfica, o sea que es bastante gente y esto que cuentas no es solo cosa de los más jóvenes.
Claro, el objetivo del estudio, yo no sé si es ese, es saber qué cosas nos decimos entre amigos y qué no, y qué deberíamos decir más. Desde luego que esto es una oportunidad para, bueno, pues para a lo mejor ir cambiando algunas dinámicas que tenemos con algunas personas cercanas.
Sí, tal cual. El objetivo que teníamos en este estudio era doble. El primero que teníamos era ver un poco lo que no nos decimos relacionado en cuanto a sentimientos, a la amistad, y por otro lado ver dónde están esas ventanas para hacerlo más o hablar más de ello, pues en qué contextos, como comentabas, o en qué canales, o para decir qué cosas. Por ejemplo, lo que comentabas, lo que se nos queda dentro guardado y que no decimos a nuestros amigos, pues que la mitad de los españoles no dice te quiero a sus amigos cercanos,
¿sí?
Pues nunca o casi nunca, por ejemplo.
Claro, pero decíamos también, este estudio revela que, bueno, hay una cosa que me ha llamado la atención, que hay lugares en los que sí que se dice, que es, por ejemplo, una boda, que a lo mejor estamos más sensibles porque se casa nuestro amigo, o a lo mejor está haciendo efecto lo que nos hemos tomado en el cóctel o en una fiesta, que es un ambiente más distendido. ¿Habéis identificado también cuáles son esos lugares en los que sí decimos que queremos a nuestros amigos?
Sí, pues principalmente, que es un 35% de los españoles, nos han dicho que se sienten un poco más cómodos hablando de sentimientos en momentos de fiesta, donde estamos tomándonos algo. Lo segundo que más nos sale son cuando estamos de viaje, ¿no? Yo creo que ahora es temporada de que estemos con los amigos hablando o acercándonos un poco más. Y lo que menos sale, que también teníamos esa opción, era practicando deporte con amigos. Lo que más son las fiestas y los viajes.
O sea, que el lugar menos idóneo para decir a un amigo que le queremos mucho es mientras estamos sudados haciendo...
Exacto,
corriendo.
Nada.
Bueno, tiene sentido, ¿no? Tiene sentido, de cierta manera.
Sí.
Cuéntame, Paula, porque a los españoles nos cuesta exteriorizar los sentimientos. En este estudio da la sensación de que sí, pero bueno, lo digo porque según los datos que habéis dado, pues a la mayoría le cuesta mostrarse vulnerables, a lo mejor, en el círculo de amigos.
Sí.
O que pocas veces se traten sentimientos sentimientos que puedan ser negativos, ¿no? O que compartamos esa pena, esa tristeza que podemos tener en alguna ocasión. ¿Nos cuesta exteriorizar a los españoles los sentimientos?
Sí, de hecho hemos visto solo el 14% se siente muy cómodo hablando de sentimientos con sus amigos. Y también vemos que la mayoría no suele hablar de sentimientos negativos como puede ser el enfado o el miedo, sino que prefieren hablar de sentimientos positivos, pues una alegría o cosas similares.
Los datos del estudio son estos, pero claro, ¿cuáles son las cosas que más deberíamos decir y que sin embargo nos callamos? Que es, me imagino que también habéis preguntado esto y también tenéis respuesta.
Sí, 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 teníamos un listado enorme de qué cosas quieren decir los españoles a sus amigos, pero nunca encuentran el momento o no surge la ocasión. Y lo que más con diferencia nos sale, que los españoles tienen muchas ganas de decirle a sus amigos, es gracias por estar ahí, que es algo como muy general, pero a la vez es también como muy necesario. Y lo siguiente que más nos sale es gracias por escucharme o gracias por apoyarme, simplemente que estés ahí.
¿Y el te quiero en qué posición está?
Pues el te quiero sale muy abajo, la verdad. La gente prefiere dar las gracias y no tanto hablar de te quiero, quizás porque lo relaciona un poco más con el amor
la parte
o
sentimental.
Algo así,
pero es curioso, sí. ¿No? Yo creo que puede ser una de las sensaciones que o de las expresiones a lo mejor que más pueden englobar pues precisamente eso, ¿no? Un gracias por estar ahí, gracias por escucharme, pues oye, también se puede decir un te quiero. Yo no sé si, ya sí. Te digo, si es de las expresiones que menos decimos y también, si quieres contarme cuáles son esas que están en el ranking más abajo, porque a lo mejor resulta que son las más importantes también.
Claro, pues no sé si el 100%, casi el 90% ha reconocido en la encuesta que casi nunca le dice te quiero a sus amigos. Y el te echo de menos, que también era una frase que teníamos, sí. El 62% dice que nunca se lo ha dicho a sus amigos, que es más de la mitad de los españoles, es mucho, es muy grande el porcentaje.
Y yo no
lo
sé
que
si...
más,
sí, perdona,
exacto,
perdona.
Lo que más... Nada, no, simplemente que lo que más es el gracias, ¿no? Por muchas cosas, porque las primeras frases que nos salían en el ranking era gracias por estar ahí, por escucharme, pero cuando ya profundizamos un poco más y vamos al detalle de te echo de menos, te quiero, ahí ya se nos va en los puestos más bajos.
Y te voy a preguntar antes, Paula, si hay diferencia, ¿habéis encontrado una diferencia entre lo que responden las personas que tienen a lo mejor más edad y las que tienen menos edad? ¿Hay también alguna diferencia a la hora de hablar de esos sentimientos dependiendo de la edad?
Pues sorprendentemente no. Teníamos hipótesis de que quizá los más jóvenes estábamos acostumbrados a abrirse un poco más, pero no hemos encontrado diferencias. Tampoco hemos encontrado diferencias entre hombres y mujeres, que es curioso. Es decir, que es un tema que todos tenemos ahí, está sobre la mesa, pero no hay diferencias.
Pues Paula Campos, que ha participado en la elaboración del estudio Lo que nunca decimos y que revela cómo hablamos sobre sentimientos con nuestros amigos. Paula Campos, de la consultora El Departamento, muchísimas gracias por contarnos esta experiencia en la noche de COPE.
Gracias a ti. Put on our boots, carry our heels, stumbling home over the fields, gin from a bottle stolen from her dad. You smoke to choke the feeling, till the walls don't meet the ceiling. All we talk about.
Estos son los datos, y una vez que los tenemos, pues solo queda sacar conclusiones. ¿Qué podemos hacer para mejorarlo? Pues la psicóloga Angélica Collado, de Con Emoción Psicología, ha elaborado una lista de 7 beneficios de dar las gracias a tus amigos, así que vamos a conocerlos. Angélica Collado, bienvenida a la noche de COPE.
Hola, buenas noches, ¿qué tal?
Bueno, sabemos que los amigos son capaces de mejorar nuestra autoestima y de darnos confianza para afrontar decisiones o para darnos buenos consejos, pero desde el punto de vista de la psicología, ¿cuál es la importancia de tener buenos amigos?
Bueno, pues la importancia principal tiene que ver con el ámbito emocional, ¿no? Con la parte de la inteligencia emocional. Si nosotros nos rodeamos de personas que al final podemos abrirnos, de poder comunicar cómo nos sentimos, siempre va a generar un montón de beneficios. Alguno de ellos, pues algo como muy común que tenemos en mente siempre es como la regulación que tiene que ver con el estrés y la ansiedad. Algo que a veces no identificamos mucho y entendemos como que es algo puntual. La ansiedad se regula muchísimo con un apoyo social, bueno, pues positivo en ese caso. Ese sería uno de los beneficios principales.
Y las conclusiones del estudio que mencionábamos son básicamente que no nos comunicamos tanto como deberíamos con nuestros amigos. Ahí tenemos todos esa cuenta pendiente. Y claro, porque es que son personas que son muy importantes, pero oye, hay veces que nos cuesta, incluso aunque haya mucha confianza, en traspasar esa barrera de lo emocional y decirnos, pues eso, pues gracias por estar ahí o te quiero mucho. ¿Por qué nos sucede esto?
Pues es verdad que tenemos una cuenta pendiente, yo creo que en general todos, ¿no?
Sí,
de igualdad un poco, sí, totalmente. Pues creo que tiene que ver con el proceso de un poquito de vulnerabilidad, ¿no? O sea, nos sentimos un poco vendidos cuando le contamos a alguien que es importante para nosotros, tenemos miedo, ¿no? A lo mejor al rechazo o a que no nos acompañe en ese sentimiento o bueno, muchas veces, ¿no? Cuando le decimos te quiero a alguien tenemos miedo que no sea correspondido. Entonces creo que tiene que ver con de esa manera un poco de miedo, vulnerabilidad, yo creo que se mezcla esas dos cosas.
Claro, es que es un chasco cuando tú le dices a alguien te quiero y te contesta con un gracias o con un muy bien. Claro, es que es una situación en la que...
Es un bajón.
Claro, es lo que decías tú. Yo creo que es una situación en la que hay mucho en juego en el sentido de que, o sea, desde mi punto de vista yo creo que es eso, que la vulnerabilidad viene porque ponemos mucha carne en el asador, ponemos una emoción muy, muy personal y la despojamos de cualquier tipo de protección.
Totalmente, totalmente. Pero es verdad que en diferentes contextos eso sí que acompaña bastante, ¿no? Porque, por ejemplo, si tú estás en un momento emocionalmente peor porque has tenido una pérdida, porque estás ansioso por algo del trabajo, porque te preocupa algo, el poder compartirlo con un amigo, automáticamente, si es un buen apoyo, va a tender a ayudarte y incluso a decirte pues esta parte emocional que quizá en otro momento no te lo diría nunca. Entonces, también hay determinados momentos que nos acompañan bastante a poder ser emocionalmente, pues bueno, más vulnerables.
Claro, estábamos hablando a lo mejor de la parte negativa, ¿no? De cuando nos mostramos, de cuando, pues bueno, sí, nos despojamos de cualquier tipo de armadura, le decimos a alguien nuestros sentimientos y nos llevamos el chasco, como decías tú, pero al revés también puede ser muy, muy positivo, ¿no? Puede potenciarse, ¿no? Cuando le dices a la persona de la que estás enamorada, te quiero, y te lo corresponde, ahí, vamos, es precisamente las antípodas de esa mala sensación.
Totalmente, bueno, es que ahí se produce como un montón de efectos que tiene que ver con una parte más conductual, que es el refuerzo, ¿no? Es tan sencillo como cuando nosotros a un niño pequeño hace algo bien y todos tendemos a aplaudirles para que lo vuelva a hacer y porque queremos que lo aprenda, pues esto es un poco igual, lo que pasa es que de mayores lo hacemos de una manera más sutil. Pero si yo quiero que esa persona me vuelva a decir te quiero o que me exprese, oye, Angélica, estoy agradecido por lo que me ayudas, cuando lo oiga, probablemente a mí me salga también agradecerle algo a esa persona,
claro,
y reforzárselo, ¿no?
Claro, claro, al fin y al cabo, pues bueno, las buenas acciones llaman a buenas acciones que decimos, interpretadas pues, bueno, como ayuda, pero también como decir cosas positivas que yo creo que también nos cuesta mucho. Yo no sé, Angélica, ¿por qué nos cuesta tanto, no? Mira, yo tengo una amiga que me dijo el otro día, dice, mira, yo vi a una chica, una camarera, que tenía un pelo precioso y le dije, oye, perdona, antes de pedirte la cuenta, te tengo que decir que tienes un pelo precioso. Claro, eso es una cosa que choca muchísimo por una parte, pero por otro lado dices, uy, qué bien que cueste que nos cuente que te digan un piropo, ¿no? ¿Por qué nos cuesta exteriorizar precisamente estos sentimientos? Y antes estábamos hablando del caso concreto. ¿Por qué solamente lo hacemos, pues bueno, pues cuando estamos de fiesta o cuando estamos en una boda? ¿Por qué lo hacemos en esos casos tan concretos y por qué nos cuesta tanto exteriorizar esto?
Pues mira, yo creo que tiene que ver un poco con la parte social, porque creo que estamos últimamente pues muy inmersos en nosotros mismos, somos bastante individuales en ese sentido, entonces quizás no nos paramos mucho a observar. O sea, yo creo que si tu amiga se fijó en el pelo de esta camarera fue porque pasó un tiempo en que le llamó la atención, ¿no? Luego también tiene que atreverse a poder decirlo. Quizás pues puede ser un poco porque ella sea más extrovertida que introvertida, ¿no? Que eso también tiene que ver un poco con la personalidad de cada uno, porque a lo mejor tu amiga ha recibido también más halagos, entonces un poco como cadena de favores, ¿no? En plan, empiezo yo, tú sigues y acabas convirtiéndote un poco en el círculo. Pero creo que también tiene que ver un poco con el contexto. Si yo al final me he creado en un ambiente en el que no se suele decir o no solemos ser agradecidos, pues probablemente esto me cueste arrancar mucho más. Pero si en mi casa siempre que yo qué sé, que se ponía la comida en el plato en la mesa, decía, ay, pues muchas gracias por la comida, está muy rica, probablemente se siga en generaciones futuras también.
Con Emoción Psicología habéis elaborado una lista de 7 beneficios
beneficios de dar, bueno, de dar las gracias, ¿no? De ser uh-huh. Agradecido con los amigos. Cuéntanos cuáles son esos beneficios.
Mira, pues no te lo he comentado antes, tiene que ver con la reducción del estrés y la ansiedad.
Sí.
Bueno, que es toda la parte emocional y todo lo que conlleva por la parte de mejora física. Muchas veces cuando nosotros nos sentimos bien emocionalmente repercute en mi salud física y mental, ¿no? Esa va bidireccional en toda esta parte. Uh-huh. Tiene que ver también con la mejora de la autoestima. Creas un clima de confianza y creas como el efecto boomerang, que es lo que hablábamos antes, sí, de el círculo vicioso, ¿no? En plan, si yo empiezo, la otra persona sigue. Bueno, pues esos son un poquito estos beneficios así, un poquito en titulares.
Eso es, pues Angélica Collado, sí, de Con Emoción Psicología, han elaborado una lista de 7 beneficios de dar las gracias a tus amigos, así que ya sabemos, hay que agradecer más, hay que ser más positivos, decir más piropos y decir a quien tenemos cerca que hace las cosas bien, en el caso en el que las hagas. Angélica Collado, muchísimas, sí, gracias por contarnos todas estas cosas en la noche, vale, de COPE.
Gracias a vosotros.
Te quiero por cómo me hablas cuando estoy mal. Te quiero porque te despiertas, sonríes y más. Por cómo tú caminas, por todo lo que opinas, por esa mueca que haces al mentir. Te quiero y a veces tus charlas las llevo fatal, pero te quiero cuando hay un problema y te da por bailar. Cuando te me insinúas, siempre sobreactúas, tan diferente y a la vez tan igual. Pero ya no eres así, dudo hasta de lo que sientes tú.
Hace 5 años nos tocó despedirnos de una de las ficciones más seguidas por los jóvenes en la pequeña pantalla. Una con la que descubrimos que en el instituto no todo son clases, donde la moda se convirtió en parte fundamental de la serie y el misterio en su eje principal. Y sonaba así.
Got a secret, can you keep it? Swear this one you save. Better lock it in your pocket, taking this one to the grave. If I show you, then I know you won't tell what I said. 'Cause two can keep a secret if one of them is dead.
Esta madrugada hablamos en la noche de COPE de Pequeñas Mentirosas, una ficción que muchos recordaréis y que acaba de regresar a la televisión. No lo ha hecho con el elenco original, sino con una historia totalmente nueva, una que ya nos presenta nuestra seriéfila preferida, Rosana Rábago. Buenas noches, Rosana.
Hola, buenas noches, Carlos. ¿Estás preparado para viajar a Millwood? Antes de ir hacia allí, una pequeña advertencia. Prepárate que vienen curvas, porque este pueblo no es el típico pueblo americano donde nunca pasa nada. No, no, no. Aquí, la muerte podría decirse casi que es el pan nuestro de cada día.
¡Por te lo suplico! ¡Mírame, por favor!
Vamos, sí. David, quizá deberíamos...
Ya. Hemos hablado de esto.
¡No veis ahora!
¡Ángela! ¡No!
Mira, te cuento, Carlos. Este terrible accidente sucedió pues hará como unos 20 años, pero como bien sabes, el pasado siempre vuelve. Y esa muerte pronto regresa para atormentar a las protagonistas de Pequeñas Mentirosas, Pecado Original.
Pero a ver una cosa, Rosana, si ya han pasado 20 años, ¿cómo va a atormentar a una nueva generación si ellas ni siquiera habían nacido?
Mira, Carlos, has dado justo en el quid de la cuestión y es la respuesta que va a intentar resolver esta primera temporada. Sin embargo, ya los primeros capítulos nos dejan una pista bastante relevante. Ellas son las hijas de esas adolescentes a las que escuchábamos hace unos instantes pegando gritos. Oh. Esas que estaban en la fiesta cuando ocurre la primera muerte.
Entonces a ellas no les pasa nada. Yo no sé si esto es algo raro, ¿no?
Bueno, eso de que no les ocurre nada es debatible. A una de ellas, de hecho, sí que le ocurre. Ella recibe un sobre con un panfleto de la fiesta que lo originó todo. Y pocos minutos después, pues aparece muerta. Sin embargo, quien va a acabar siendo la principal afectada es su hija, Imogen.
Tomaré algo después de clase.
Ah, ¿pero vas a ir? ¿Estás segura, cielo?
Tengo que hacerlo, señora Hayward. Aunque solo sea para distraerme un rato. Además, si pierdo muchas clases me harán repetir curso. Y eso a mi madre no le habría gustado.
Nuestra protagonista es una joven que está embarazada y que para más inri acaba de perder a su madre. Sin embargo, no va a dejar que esto la pare. Y poco más de un mes después de este trágico suceso, ya está buscando respuestas para averiguar qué es exactamente lo que le pasó a su madre.
Esa noche, mi madre recibió esto. Es una invitación a una fiesta de cuando iba al instituto. Además, no tengo ni idea de por qué lo hizo. Mi madre nunca, ella jamás me abandonaría así. Especialmente ahora.
Afortunadamente, por lo que veo, creo que no se va a enfrentar a este trauma ella sola, ¿verdad?
No, evidentemente. Al igual que sucedía en Pequeñas Mentirosas, en la nueva Pequeñas Mentirosas Pecado Original, no deja de ser una historia donde la amistad es la gran protagonista, aunque haya muchas muertes. Eimojin contará con el apoyo de personajes como Tabitha, su mejor amiga.
¡Madre mía! ¿Es la Semana Solidaria? Abandonad toda esperanza a quienes entréis aquí. Aún puedes dar media vuelta.
No, ya que estoy aquí, entro.
Ella es una gran aficionada del cine. De hecho, trabaja en uno. Pero si tiene una temática predilecta, esa es la del terror. Algo que, por cierto, le va a venir muy, muy bien a la hora de ponerse a investigar.
Y cuéntame, Rosana, ¿quiénes son Farhan, Mini y Noah?
Ellas acaban de entrar en el grupo, como quien dice, y aún no acabamos de conocerlas, pues efectivamente, del todo bien. Sin embargo, sí que vamos averiguando alguna cosita. Mira, te cuento. Farhan es una bailarina de ballet que va a luchar por su sueño, pase lo que pase. Maus es un amante de la tecnología. Y Noah es una chica que acaba de salir del reformatorio.
Enhorabuena, Farhan. Gracias, Karen. Seguro que Jerry te ha elegido para el Cisne Negro porque, bueno, eres la única chica que...
¿La única qué?
Yo no voy a nada extraescolar, ni me gustan los grupos.
¿Qué tal los servicios a la comunidad?
Ha ido bien.
¿Mantienes las distancias con los otros chicos?
Ellos no son el problema.
Lo cierto, Rosana, es que son muy, muy, muy distintas, pero me gustaría que me contaras cómo acabaron uniéndose y cómo acaban siendo amigas.
Pues mira, casi podía dejar que lo averiguaras, Carlos, pero como no podía ser de otra forma, es con un enemigo en común. En este caso es Karen. Ella es la chica popular del instituto y ha conseguido que las castiguen a todas. Y claro, cuando las castigan a todas, lo normal es que todas se unan y busquen venganza. Claro.
Es la hora de la venganza.
¿Quién está conmigo?
Yo me apunto. Para lo que sea, me apunto.
Ya te digo, ¿vamos a liar la parda?
Sí, al 100%.
¿Qué podemos hacer?
Oh, eso es fácil. Creo que deberíamos matar a Karen Bisley.
Mira, además va a ser ella quien consiga, sin pretenderlo, claro, porque no es su intención, que las chicas se unan por primera vez y se hagan amigas. Pero no es la villana a la que deberán enfrentarse, no. Ellas finalmente van a tener que luchar contra un misterioso personaje que hará un homenaje al villano de Pequeñas Mentirosas, que también utilizaba esta letra del abecedario como su alias. Y que, al igual que este, pues también se dedicaba a torturar a las chicas con mensajes de texto, que parece ser que es la moda.
Sí.
Sé fiel a ti misma, una zorra menos. Quedan cinco. Ni una palabra sobre mí o serás la siguiente.
Ah. Y antes de despedirnos, Rosana, cuéntanos, ¿te ha gustado esta serie?
Pues te tengo que confesar que sí, y añado que ya iba siendo hora. Hemos tenido varios spin-offs, mira, hemos tenido Ravenswood, Pretty Little Liars, The Perfectionist, y pues tener algo que al fin se asemeja al espíritu original de Pequeñas Mentirosas, pues la verdad es que yo por lo menos lo agradezco. También te digo que tener a Roberto Aguirre a casa por ahí se nota. Por si no lo sabías, Carlos, él es también el responsable de ficciones como Riverdale o las escalofriantes aventuras de Sabrina. Así que, como comprenderás, es un género que domina la perfección.
De maravilla. Bueno, pues esta es una temática que nos gusta a todos, así que tendremos que estar atentos a ver qué tal sigue Pequeñas Mentirosas, Pecado Original. Gracias, Rosana, una semana más.
A ti, Carlos. Nos vemos en una semanita.
Escuchas La Noche
con Beatriz Pérez Otín.
COPE, estar informado.
Síguenos en Twitter en @COPE y en facebook.com/COPE.
Yo les deseo a los oyentes, en primer lugar, que tengan vacaciones, que eso significa que tendrán un trabajo del que podrán descansar. Y en segundo lugar, por supuesto, que descansen, que desconecten.
Este verano, Paco González vive las vacaciones contigo.
Y recuerda, a mediados de agosto sigue el mejor deporte los sábados y los domingos en Tiempo de Juego. ¿Te lo vas a perder?
Tiempo de Juego, con Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño. Los números uno del deporte en la radio.
Durante estas madrugadas de verano, en la noche de COPE te proponemos una ruta muy especial. Vamos a recorrer la historia a través de las catedrales más importantes de nuestro país. Si te hablo de la Catedral de Santa María Madre de Dios, ¿sabrías decirme de qué lugar te hablo? Y si mejor te digo que estamos hablando de uno de los monumentos más importantes de todo el occidente islámico. Te hablo de un edificio que refleja el poder de antaño del califato de Córdoba, un edificio capaz de escapar de nuestra imaginación. Puertas de oro, miles de columnas de mármol, jaspe y granito que sujetan cientos de arcos capaces de hacernos retroceder en el tiempo y conocer con todo lujo de detalles la historia de la ciudad sobre la que se asienta. ¿Sabes ya de lo que te estoy hablando? Pues te estoy hablando de la Catedral Mezquita de Córdoba, un majestuoso monumento rodeado de leyendas, de enigmas y de misterios que conoceremos de la mano de nuestro experto, el profesor y catedrático de Historia Medieval, José Luis Corral. Profesor, muy buenas noches.
¿Qué tal, Carlos? Muy buenas noches, estupendamente.
Bueno, profesor, mucha gente nos está escuchando de vacaciones en Córdoba. Bueno, ¿qué representa la Catedral de Santa María Madre de Dios para esta ciudad?
Hombre, es el monumento icónico, no solamente de Córdoba, como mezquita en su momento, catedral después, cristiana después, sino como uno de los monumentos más importantes, ya no del patrimonio español, sino del patrimonio de la humanidad. Hay que tener en cuenta que ha sido durante muchísimos siglos un templo de referencia para las grandes culturas del mundo occidental, para la cultura islámica, por supuesto, también para la cultura cristiana, que en cierto modo representa esa simbiosis de culturas, de estilos artísticos, de historias, que es nuestro país, que es España. Es, desde luego, uno de los grandes edificios, insisto, no solamente de la historia de España, del patrimonio español, sino del patrimonio de la humanidad. Uh-huh. Uno de los grandes monumentos que existen en el mundo.
Uh-huh. Este verano hacemos un recorrido por las catedrales de toda España, y en el caso de la Catedral de Córdoba, pues es muy similar al de otras de nuestro país, y es que se asienta sobre una antigua basílica de la época visigoda. ¿Qué nos puedes decir al respecto?
Bueno, eso está muy en debate, ¿eh? Porque hay historiadores y arqueólogos que opinan que la catedral, la gran catedral visigoda, Córdoba era una de las grandes ciudades romanas de la península ibérica y después una de las grandes ciudades de la época paleocristiana, no estuvo ahí, sino que estuvo más o menos en la zona donde hoy está la estación del AVE de Córdoba. Pero bueno, estas son disquisiciones que hasta que no se haga un estudio mucho más en profundidad arqueológico y demás, no se sabrá. En cualquier caso, es un edificio que tiene una larga tradición monumental, histórica, y que desde luego es un referente extraordinario. Pero ya digo, lo que hubo antes del templo musulmán y de la catedral cristiana, pues está en la controversia de historiadores, que es una disquisición que queda ahí en el mundo erudito y que ya vamos a ver en qué resulta.
Este es un templo que tras la llegada de los musulmanes en el siglo VIII se convierte en mezquita en tiempos de Abderramán I, el primer emir de Al-Ándalus. Sí. Háblanos sobre esta figura, por favor. ¿Quién era Abderramán I?
Bueno, lo que tenemos documentado es que en el año 786, ya casi al final de su reinado, Abderramán I, el primer emir, el primer omeya, que es emir independiente, una especie de rey independiente del emirato omeya de Córdoba, que había roto con el califato abasí de Bagdad, funda una mezquita en un lugar muy importante de la Córdoba, de la que había sido la gran ciudad de Córdoba romana y visigoda. Abderramán I es un personaje de novela. Uh-huh. Este es el último omeya, es una dinastía que gobernó el Islam desde el año 660 y que en el año 749 hay una gran batalla a orillas del lago Gran Zab, que está en la zona oriental de Turquía, de la República Turca, de la actual nación turca, y allí los omeyas, esta dinastía que ha gobernado durante casi 100 años el Islam, es derrotada por otra facción rival, los abasíes, y el último matan a todos los abasíes, matan a todos los príncipes omeyas, y Abderramán es el único superviviente. Realiza unas peripecias extraordinarias y durante 6 años viaja por todo Oriente, por el norte de África, hasta llegar a Córdoba, y aquí había muchos clientes en el sentido político, de los omeyas. Lo aceptan como su emir, su rey, su, su príncipe y lo convierten en el rey de, en el emir de Al-Ándalus. Es decir, un emigrado, Abderramán I es llamado el emigrado, que va huyendo, insisto, unas peripecias que son realmente de novela, escondiéndose por los mercados de Oriente, por el Cairo, por el norte de África, hasta llegar a la península ibérica, hasta llegar al Ándalus, y aquí se convierte en el heredero de esa dinastía que había sido depuesta en Oriente. Habían gobernado desde Damasco todo el Islam y se convierte en el primer emir independiente de Córdoba. La importancia de Abderramán I es que es el rey, el soberano, que construye el primer estado independiente de los musulmanes fuera del califato abasí de Bagdad.
Estamos hablando de Abderramán I, pero sin embargo el apogeo de la mezquita de Córdoba tiene lugar durante el reinado de otro Abderramán, en este caso Abderramán III. ¿Por qué?
Bueno, Abderramán III es que se proclama califa. Abderramán I se proclama emir. Emir diríamos que es un título menor. Ajá. Algo parecido, salvando las distancias, ¿eh? Emir sería como un rey en el mundo cristiano y el califa sería como una especie de emperador. Abderramán I, en ese año 756, que ocupa Córdoba, se hace con el poder político en la Córdoba musulmana, no se atreve o no quiere convertirse, proclamarse califa. Pero en cambio, su sucesor, unos cuantos años después, un siglo y medio después, en el año 929, Abderramán III decide proclamarse califa. Él es heredero de la dinastía Omeya, que había sido una dinastía de califas, y se autoproclama califa en Córdoba. Hay una proclamación muy protocolaria, muy impactante, por la cual dice Abderramán III que a partir de ahora el califa auténtico del Islam no es el califa abasí de Bagdad, sino que es él, el califa de Córdoba. Y desde ese año 929 va a haber tres califas en el Islam. Uno en Bagdad, otro en el Cairo, el Fatimí, que se ha proclamado un poquito antes, que además es chiita, y el tercer gran califato es el califato de Córdoba. Esa es la gran importancia de Abderramán III, la proclamación que hace en la mezquita, proclamación de Abderramán III el Omeya como califa del Islam.
Uh-huh. Y hablando de la mezquita, bueno, la transformación que hubo de la antigua basílica en esa mezquita tarda un tiempo en producirse y de hecho hay varias teorías al respecto.
Sí, bueno, hay muchas teorías. La conquista cristiana de Córdoba se produce en el año 1236 con Fernando III, más conocido como Fernando el Santo, Fernando III el Santo, conquista la ciudad, este gran rey de Castilla y de León, conquista Córdoba, unos años más tarde conquistará Sevilla, y lo que hace rápidamente es convertir lo que había sido la gran mezquita, que es enorme, es una de las mayores, ahora no, porque hay dos mayores, que es la mezquita de la Meca, la gran mezquita de la Meca, y la mezquita muy moderna de Casablanca, pero realmente durante mucho tiempo la mezquita de Córdoba fue la mezquita más grande del Islam. Lo que hace Abderramán III es proclamarse califa, y lo que hace Fernando III el Santo es convertir lo que había sido una gran mezquita, la gran mezquita de los califas omeyas de Córdoba, en la catedral cristiana. Lo que pasa es que la iglesia es mucho más pequeña, la iglesia cristiana, la catedral cristiana es mucho más pequeña que la mezquita. De hecho, cualquier visitante que vaya a Córdoba verá que la catedral cristiana, construida entre el siglo XIII y el siglo XVI sobre todo, es una especie de edificio dentro del gran edificio de la mezquita. La mezquita era tan grande, es tan enorme, hablamos de una cantidad enorme de metros cuadrados, como prácticamente dos campos de fútbol, que la iglesia cristiana, la catedral cristiana, que era como una especie de pegote dentro. Uh-huh. Es preciosa, ¿eh? Tiene unos elementos decorativos.
Claro, magníficos. Pero los estilos entiendo que no son para nada parecidos.
No son para nada parecidos. Dentro de la catedral cristiana hay elementos tardogóticos, hay elementos renacentistas, algún elemento barroco, de capillas barrocos, pero desde luego es como una especie de pegote. Uh-huh. Por el tamaño, ¿eh? Es muy grande, la catedral cristiana es muy grande, pero claro, dentro de la enormidad de la mezquita, pues queda como una especie de pequeño edificio, pero en realidad es una iglesia magnífica, claro.
Claro, pero a pesar de ser, bueno, como decías, un pegote, ¿no? Algo dentro de esa mezquita, sí. Desde luego que la catedral cristiana, pues llama la atención que se construye sobre la mezquita. No sé si este acto se produjo con la intención de enviar un mensaje por parte de Fernando III.
Fíjate, el proyecto de la imposición del triunfo del cristianismo sobre el Islam. Pero fíjate, Fernando III Santo, afortunadamente para la historia del arte, no destruye lo que sería, lo que es el mihrab. El mihrab es el muro de la Qibla, que es el muro, digamos, la cabecera de la mezquita, orientado siempre hacia la Meca, aunque en realidad, por un defecto seguramente histórico, no está orientada exactamente hacia la Meca, sino más bien hacia Jerusalén. Pero bueno, esa es otra cuestión, ¿no? Lo que hace Fernando III Santo es no derribar el mihrab, el lugar que señala la dirección del rezo de los musulmanes, y afortunadamente, porque realmente el mihrab que lo construyó el hijo de Abdarramán III, Al-Hakam II, allá por el año 962-965, es una de las obras más impresionantes de la historia del arte, porque ese mihrab, esos arcos, ese pequeño o ese gran oratorio de Al-Hakam II, representa, para mí por lo menos, sin duda alguna, la cumbre del arte islámico de todos los tiempos. Además lo hicieron no solamente artistas musulmanes, sino también artistas cristianos. De hecho, parece ser, según está documentado, que algunos de los mejores fabricantes de mosaicos de Bizancio, del mundo cristiano bizantino, vinieron a Córdoba y trabajaron en los mosaicos de ese mihrab, de esa cabecera, diríamos, de la mezquita de Córdoba, que, insisto, afortunadamente para la historia del arte, Fernando III el Santo, quizá sabedor del valor que tenía ese elemento artístico, lo conservó. Y hoy en día podemos ver, como digo, una de las obras cumbres del arte islámico y del arte universal de todos los tiempos.
Que además guarda, pues es una simbología detrás, una simbología, digamos, de esa, bueno, sí, de esa nueva etapa, pero bueno, sin destruir la anterior, que desde luego que es algo muy, muy simbólico. Este es un edificio que pasa a ser conocido como la Catedral de Santa María Madre de Dios, y en el que se recuperan piezas de gran valor histórico, como son las campanas de la Catedral de Santiago de Compostela. ¿Cómo acaban las campanas de Santiago en la mezquita de Córdoba?
Bueno, aquí también la leyenda se mezcla con la historia. Hay una leyenda que dice que Almanzor es el gran caudillo de Córdoba de los últimos 25 años del siglo X, después de la muerte de Al-Hakam II, que Almanzor, que realizó varias campañas militares contra los cristianos, lo que hizo fue saquear, en una de esas campañas militares hacia el año 987, si no recuerdo mal, saquear la catedral de Santiago de Compostela, que no era la que vemos ahora, no era la gran catedral románica, sino una catedral construida más pequeñita, en la época de Alfonso III de León, y lo que hace Almanzor, dice la leyenda, esto sí, hay que tomarlo con mucho cuidado, pero la leyenda es muy importante en la historia, las leyendas hacen historia, de hecho, lo que hace Almanzor es cargar las campanas de la Catedral de Santiago de Compostela a hombros de cautivos cristianos y llevarlas a Córdoba y colocarlas, para que nos entiendan los oyentes de COPE, colocarlas al revés, como si fuera una especie de recipientes, no en forma de la campana, con el barajo
no,
de
no abajo, colgando,
colocadas
no,
al revés,
no colgantes,
y llenarlas de aceite con una mecha y utilizarlas como lámparas en la mezquita. Y cuenta esta misma leyenda que lo que hace Fernando III el Santo es, cuando se conquista la ciudad de Córdoba, la ciudad islámica de Córdoba, lo que hace el rey cristiano es todo lo contrario, que sean cautivos musulmanes los que a hombros, en una especie de parihuelas, suban,
devuelvan,
en el sentido norte-sur, o sur-norte, las campanas ahora convertidas, reconvertidas en lámparas, las suban desde Córdoba hasta Santiago de Compostela y se repongan en la catedral, ya la catedral románica que conocemos hoy en día, de Santiago de Compostela, en forma de campanas. Es una leyenda muy bonita, pero que parece ser que tiene más visos de ser leyenda de la Edad Media que no algo cierto. Pero bueno, sea leyenda o no, es algo muy significativo y que lo está demostrando pues esa lucha que hubo durante algún tiempo en la península ibérica por la primacía entre el mundo islámico de Córdoba y el mundo cristiano del norte.
José Luis, hablando de leyendas, desde luego que esta catedral es un edificio que se encuentra rodeado de muchos misterios y de enigmas, y uno de ellos son los pasadizos ocultos que muchos creen que Abderramán III ordenó construir. Cuéntanos, ¿existen realmente estos pasadizos? ¿O también son una leyenda?
Bueno, se está excavando, de hecho yo bajo todos los años con mis alumnos de la Facultad de Zaragoza, en una de las asignaturas de historia medieval, hacemos un viaje, me parece que es fundamental que conozcan,
claro,
fundamentalmente, pues Córdoba y Granada, ¿no? Y el año pasado, el anterior, con esto del COVID, ¿no?, estaban excavando en el patio de los Naranjos, de hecho estuve en un congreso de los mozárabes en la mezquita de Córdoba hace muy poco tiempo, hace unos meses, y seguían excavando, y están excavando en el patio llamado de los Naranjos, uh-huh, donde estuvo la zona de la primera mezquita de Al-Tarrabán I, y han aparecido unos restos muy interesantes, pero no aparecen pasadizos. Lo que sí hay, es muy interesante, son unos restos cristianos, paleocristianos, muy antiguos, y también mosaicos de época romana. Hay que tener en cuenta que la ciudad de Córdoba es una de las ciudades romanas más importantes. De hecho, las fuentes y la epigrafía antigua hablan de la Córdoba patricia, del sentido de noble, importante, una gran ciudad. Hasta ahora no se han encontrado los pasadizos, pero sí que se han encontrado, evidentemente, restos arqueológicos ya desde el siglo III a.C., después de Cristo, muy interesantes.
Pues ya hemos terminado por hoy este paseo. Ahora, querido búho, si estás escuchando y te estás por Córdoba, pues oye, ya puedes y vas a visitar además esta catedral. Pues mira, ya tienes mucha más información y seguro que lo vas a ver pues con otros ojos. Y todo esto, por supuesto, ha sido gracias a nuestro profesor, a nuestro catedrático de Historia Medieval, José Luis Corral. José Luis, muchísimas gracias. Una semana más.
Bueno, muchas gracias, un saludo, y que nadie se pierda la mezquita de Córdoba, porque insisto, la mezquita catedral de Córdoba, hay que llamarla así, es uno de los grandes edificios de la historia, insisto, no de España, sino de la historia de la humanidad.
Pues muchísimas gracias, José Luis, un abrazo muy grande.
Un saludo.
Beatriz Pérez Otín.
La noche.
COPE. Estar informado.
Que se lleven aquel toro del agua, que se lleven aquel toro del río, que se lleven aquel que hay en la sombra, que se lleven aquel que hay escondido. Pero aquel de la fuente, que nadie lo toque, que lo dejen tranquilo y no lo provoquen. Ese toro bonito ya nació pa' cementado, las vaquillas lo siguen, no lo dejan descansar. Y además de bravura tiene pinta de Don Juan. Vaya torito, ay torito guapo, tiene botines y no va descalzo. Pasa torito, ay torito guapo, tiene botines y no va descalzo.
4 minutos faltan para llegar a las 4 de la madrugada. Ya sabes que todos los días intentamos recibir a los compañeros de Poniendo las Calles con una canción que les guste. Hoy, no te voy a engañar, no me ha dado tiempo a hablar con Beatriz Calderón y mi intuición me ha dicho que esta canción le iba a gustar. Bea Calderón, buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días, Carlos.
¿Qué tal ha funcionado mi intuición?
Ay, me encanta el Fari.
Mira, qué bien.
Soy muy fan de Apatrullando la Ciudad.
Muy bien, muy bien. Estaba entre esta, Apatrullando la Ciudad, y La Mandanga. He preferido poner el Torito Guapo.
A mí me encanta. Hay un vídeo del Fari.
¡Hombre!
Que dice eso de... Pues yo con este tema pegué un melocotonazo.
Hombre, el tema de La Mandanga.
Y
a partir
de ahí, tengo que decir que lo del melocotonazo es algo muy recurrente en mi grupo de amigos.
Hombre,
cuando
claro.
Alguien hace algo muy importante, decimos menudo melocotonazo.
El melocotonazo.
Y eso es gracias
del Fari.
Al Fari.
Hombre, grande, grande el Fari. Bueno, cuéntanos qué nos ofrecéis dentro de un ratito en
bueno,
Poniendo
pues,
las Calles.
Es que ayer te hablaba de un hombre en Tarragona
sí.
que había muerto, pero no había muerto, que parece ser que no como diría el Fari, sino como diría. Era Peret, ¿verdad?
Peret,
el que estaba de parranda.
Sí.
Bueno, pues en esta ocasión vamos también a una funeraria.
Vaya.
Pero aquí, no, aquí no es que no hubiera muerto el finado. El finado había muerto, eso es correcto. El problema era que no era el finado correspondiente. Quiero decir, tú imagínate que vas a velar a un ser querido.
Sí.
Y cuando llegas, no es el ser querido, no. Es otra persona a la que no conoces de nada.
Vaya.
Que ya no está entre nosotros, pero que, bueno, pues a ti no te interesa nada.
Hombre,
claro.
Normalmente cuando velamos a una persona que ha fallecido...
Es querido en vida, ¿verdad?
Claro, es alguien que en un pasado hayamos conocido, es lo más interesante.
Ahí está. Bueno, pues sí. Este no era el caso. El Vaya. Caso es que se dieron cuenta de que creían que era su madre, pero no lo era. Era una mujer muchísimo más joven que, bueno, se habían equivocado, les habrían dado al fallecido,
sí,
que no era. ¿Qué cosas ocurren, Carlos,
pues,
en la vida?
Tengo unas ganas de escuchar esta historia, ya simplemente, aunque sea por saber el final. En un momentito os escuchamos, Bea.
Perfecto.
Un besazo.
Hasta luego, Carlos.
Y con quien nos quedamos son con los últimos buitos de esta madrugada, Pablo Delgado.
Hemos preguntado durante toda la noche, Carlos, si alguna vez has copiado en el colegio. Vamos con Antonio de Albacete, que copiar le costó un mote.
Buenas noches, buitos. Para una vez que me dio por copiar, se enteró todo el mundo. Me puse al lado de un compañero en un examen de matemáticas que se daba bastante bien. En una de las preguntas él puso no lo sé y yo puse yo tampoco. Pues imagínate, profesor, al corregir el examen. De hecho, en el pueblo tengo de mote el yo tampoco.
Hay tres roles en esta cuestión: los que copian, los que ven copiar y a los que se refiere Rafa.
Buenas noches, búhos. Tengo que reconocer que en todos los casos he copiado, he visto copiar, pero no me he chivado nunca. En mi época los chivatos tenían las patas muy cortitas.
Pues hasta aquí la noche de COPE. Muchísimas gracias a todos por habernos enviado vuestros mensajes. Y mira, pues nos despedimos precisamente con Nino Bravo, que ayer, 3 de agosto, hubiera cumplido 78 años, además, como está aquí Juan Andrés Robert Puchal,
Bien dicho.
Que sé que es muy fan, pues despedimos.
Y de la terreta, además.
Efectivamente, y despedimos la noche de COPE con el gran Nino Bravo. Nosotros, mañana, ya sabes, tenemos una cita. Te quedas en la programación de la cadena COPE. Más allá.